llegó el micrófono justo a tiempo. ¿Cómo están todos?
Bien.
¿Bien? Excelente. Bueno, me llamo Evan Lemoine, soy de Luisiana, mi papá Luis y mi mamá Ana. Soy comediante, ¿no? A los 21 años, en un retiro muy parecido a este, tuve una experiencia que me cambió la vida. Y fue gracias a una visión que yo no conocía sobre la sexualidad humana, que se llama la teología del cuerpo. ¿Habían oído de ese término? ¿Muchos? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿La mitad? Ok. Los de este lado son de todos expertos y aquí de ¿qué? Bueno, muy bien. Luego se ponen de acuerdo. No. La teología del cuerpo es básicamente decir que el cuerpo no solo es algo biológico, no solo es una cosa, no solo es biológico, sino es antropológico. ¿Saben qué es la antropología o no? El estudio del hombre, casi, pero bueno, esa es la biología, pero bueno, muy bien. Okay. El estudio del hombre, entonces nuestro cuerpo revela a una persona. No solo soy algo, sino alguien. ¿Okay? Por lo tanto, la forma que trata los algos debe ser diferente a la forma que trato a los aliens. No aliens, aliens, ¿no? ¿Y cómo me trato a mí mismo? ¿Y cómo me presento a los demás? ¿Solo veo a los demás por su utilidad? ¿Por el servicio que me puede brindar? ¿Por el provecho que le puedo sacar? ¿Solo voy con alguien diciendo, hoy te quiero disfrutar? ¿O llego diciendo, te quiero feliz? Esa es la diferencia. El único trato adecuado hacia la persona humana es decir, te quiero feliz. Y si quiero algún provecho de ti, incluso al cajero en el supermercado y quiero que me dé mi cambio, aún en ese momento que es útil esa persona para mí, tengo que respetar que es una persona, que es alguien y no solo algo. Si tengo hambre, puedo comer algo. No debería comer a alguien. Si tengo frío, puedo quemar algo. No debería quemar a alguien. ¿Y qué pasa con el impulso sexual? Porque justo nuestro impulso sexual está dirigido hacia los alguien. ¿Cómo le hago para no solo comerte, sino realmente respetar tu ser persona, tu valor como persona, y poder disfrutar del gozo de la sexualidad, pero sin atropellar tu dignidad de persona? Ese es el reto. Y hay un tercer nivel. Dijimos que el cuerpo es biológico, sí, pero también es antropológico y también es teológico. Nuestro cuerpo revela a Dios. A ver, todos pongan las manos así. A ver, ahí va. Hagan conmigo, como en kinder, así. Don. Don. Comunión. Creador. Otra vez. Don. Comunión. Creador. Bien. Ese es Dios. Esa es la esencia de Dios. Dios Padre se dona por completo a Dios Hijo. Dios Hijo recibe por completo a Dios Padre y se dona a Él. Y el Espíritu Santo es la donación misma entre el Padre y el Hijo. Es la persona don, dice Juan Pablo II. Entonces Dios es don. Incluso si quieres un término más filosófico, es autodón recíproco. ¿Qué significa autodón? ¿Que te dona un auto? No. ¿Qué da? ¿Una flor? ¿Un piropo? ¿Qué da? Sí mismo. Sí mismo. Y mi hermano me dijo una vez algo que me cambió los esquemas. Me dijo, Evan, es que el acto sexual no solo es cuando le das un regalo a alguien, como una flor. Es cuando el regalo eres tú. Es cuando le estás dando toda tu vida. Cuando le estás diciendo con el lenguaje de tu cuerpo, soy tuyo, totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. And I give you all of me. No solo para decir, eres mi favorita de este fin de semana. También te gusté, ¿verdad? Aprovecha que hoy sale barato. No es para cantarle al otro, yo no sé mañana si estaremos juntos, sino para decir, yo sí sé mañana, porque te estoy regalando mi vida, mi persona, todo lo que soy. Comprender que Dios es don, comunión, creador, y que nos hizo a su imagen y semejanza, entendemos que la diferencia entre masculinidad y feminidad revela que fuimos hechos para ser don, comunión, creador, creador. Todos dicen creación porque dicen, no, solo Dios es creador. Pues de hecho no, nos hizo tan a su imagen y semejanza que también podemos crear con su ayuda. Por eso somos co-creadores o procreadores con Dios. Quiere decir que yo pude pararme un día delante de la mujer que más he amado en mi vida y decirle, yo te acepto a ti. And I give you all of me. Te doy toda mi vida, soy tuyo, totalmente tuyo, siempre tuyo, solamente tuyo. Y tú y yo somos uno mismo. Y los dos, cuando nos unimos, cuerpo y alma completamente, podemos dar vida, crear vida juntos con la ayuda de Dios. Ahora, pequeño detalle aquí. Lo comento súper rápido y ya entramos directo al tema, porque quiero dar como un pequeño resumen de la teología del cuerpo antes de empezar. Hay muchas ocasiones en la vida en las que expresamos el cariño físico. O sea, con un bebé llega la abuelita y... O sea, hay un meme de un bebé con besos por toda la cara y dice, por aquí pasó la abuela, ¿no? Típico. Como que te como a besos. O cuando incluso en el fútbol un tipo mete un gol y todo el equipo se le echa encima y le besan. Espero que no en los labios, pero en algún otro lado, ¿no? Sí, le besan aquí en la nuca. O sea, bueno. Pero la única persona a quien le doy todo mi cuerpo es a mi esposa. O sea, el acto sexual no es cualquier acto. No es solo de que, no manches, qué buen gol. ¿Tenemos relaciones? Pues no, ¿verdad? Oye, gracias al viene, viene. Bien, una relación sexual. No, pues. Ay, me invitó a una copa. Ay, es mi favorita de la noche. Ay, pues me guiñó el ojo. Ay. Quizás a esa persona le puedo dar... puño, bien. Pero la única persona a quien le doy todo mi cuerpo, donde unimos cuerpos completamente, donde hay un don total de parte de los dos y que se unen sin ninguna distancia en el acto conyugal, en el acto sexual, debería ser entre dos personas que se hayan donado la vida. Y ese es otro punto que les quiero comentar. La palabra matrimonio, ¿de dónde viene? Viene de dos palabras en latín, es matris munis, que significa, básicamente es el cuidado del oficio de la maternidad. Hay una estatua de San José que está sentado así, San José, cargando a la Virgen María, y la Virgen está cargando al niño Dios. Para mí ese es un símbolo muy bonito del matrimonio. Entonces, ¿qué significa? Es un círculo de protección alrededor de la maternidad. cuida a la madre, perdón, y cuida al hijo. ¿De qué? ¿De qué los cuida? Levanta la mano si crees que cada nuevo hijo merece nacer y crecer en un hogar estable y amoroso. Levanta la mano si crees que cada mamá debería poder criar a su hijo en un hogar estable y amoroso. Muy bien. Levanta la mano si sabes cómo se hacen los hijos. Bien. Hay un abrazo especial entre mamá y papá, donde te doy todo de mí, me das todo tuyo. Los dos nos unimos, no hay hueco. Lo diferente de él y lo diferente de ella se unen como rompecabezas. Es hermoso. La fórmula es fácil. Si crees que cada hijo merece nacer en un hogar estable y amoroso y cada madre merece criar a su hijo en un hogar estable y amoroso, pues no hagas lo que hace hijos hasta que construyas un hogar estable y amoroso, un matris munis, un matrimonio. Acabo de hablar con una persona en Miami que me contaba un poco de su vida y dice, no sé qué hacer. Dije, ¿por qué? Pues yo soy de México, pero me crucé para allá, no tengo papeles, tengo familia en México, tengo una hija, tengo una mujer que no es mi esposa, pero casi, estuvimos a punto, pero luego me vine a Estados Unidos para ganar dinero y luego mandárselo y luego me enamoré acá. Y ya no sé qué hacer porque ya no siento lo mismo por ella. Dije, pues obvio, llevas 7 años sin verla, ni modo que sientas lo mismo. Y además estás aquí con otra enfrente, así de... como que dices, ay, como que ya no siento lo mismo. Y dice, y ya estoy teniendo relaciones con la nueva. ¿En qué relajos nos metemos cuando lo hacemos mal? No, y ya tengo 7 enfermedades de transmisión sexual, soy adicto a 4 sustancias y tengo 3 semiesposas y 4 hijos de los que sepa. No, ya me echaron 9 acá, no sé ni cuántos hijos tengo, ¿no? Gracias. Matris munis. Si tu novia llega contigo y te pide la prueba del amor, dile, claro que sí. Voy a construirte un hogar estable y amoroso. Y luego te daré todo lo que soy y todo lo que tengo. Pero primero lo primero. Ay, pero yo quería, pues ya, algo. ¿Qué? Yo te voy a demostrar de hoy en adelante, todos los días de mi vida, que tu felicidad es más importante que mi placer. Incluso tu felicidad es más importante que tu placer. En la relación inmadura, es muy común creer que complacerle al otro es lo mismo que amar al otro. Darle por su lado, darle gusto, darle lo que quiere, darle lo que le pide. Un día mi papá me dijo, Reven, respeta a tu novia, y yo creí que significaba darle a tu novia lo que te pida. Y cumplí, pero no le respeté. No le hice bien a ella, ni a mí, ni a la relación. No es lo mismo respetar tu querer que respetar tu dignidad. Si tú quieres que te inyecte heroína o que te mate, bueno, está bien. Pues no. Tengo que respetar tu ser, tu dignidad, por encima incluso de lo que tú me pides. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es esto del matrimonio? Matris munis. El sentido del impulso sexual es que no solo busca sentir placer, ni reproducción, como que, oh, siembra, siente. No, a ver, va más allá. Va más allá. Busca donarse a otro, unirse a otro, dar vida con otro, don, comunión creadora, al grado que Juan Pablo II dice que el acto conyugal, la unión en una sola carne entre marido y mujer, es imagen y semejanza de Dios. No hay otra experiencia en la vida humana, excepto la comunión eucarística, que se parezca tanto a la unión trinitaria. Dios es una comunión de personas, una comunión de amor. Dios es don, comunión, creador. Dios es unión y éxtasis. Dios es un intercambio explosivo de amor que da vida. ¿Te suena? ¿Qué debería ser el acto conyugal, el acto sexual? Un intercambio explosivo de amor que da vida. Cada acto sexual debería ser imagen del amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Cristo por la iglesia, ¿cómo es? Libre, total, fiel y abierto a la vida. Fecundo es otra forma de decirlo, pero más preciso hablar de abierto a la vida. Libre, total, fiel, abierto a la vida. Cristo dice, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. No te pongo una pistola a la cabeza diciendo, ámame, si no te vas al infierno. No nos obliga a amarlo ni a recibir su amor. Y Él ama libremente. Es total también. ¿Por qué? Porque te acepta totalmente. Porque quiere tu bien total, no solo un placer momentáneo. Y porque está dispuesto a darlo todo. Y es fiel. ¿Fiel hasta cuándo? Más allá de la muerte, es eternamente fiel. Dice, si algunos dicen, yo no sé mañana, si algunos dicen que el amor es una ola que viene y se va, Cristo dice, el amor es un océano que no se acaba nunca. Profundo, confiable, vasto. Y abierto a la vida. El amor de Dios da vida. De hecho, cuando recibimos la comunión, Dios entra en mí y concibe vida eterna, vida divina, divina dentro de mí. Libre, total, fiel y abierto a la vida. ¡Qué coincidencia! Son los votos matrimoniales. ¿Vienen aquí libremente? ¡Sí! ¡Sí! ¿Prometen respetarse, aceptarse y amarse con totalidad? ¡Sí! ¡Sí! ¿Prometen serse fieles hasta que la muerte los separe? ¡Sí! ¡Sí! Y por último, voy a cambiar las palabras para que se entiendan. Padre, recomiendo que cambien este voto para que la iglesia entienda. Porque hasta ahorita, el voto no coincide tanto con lo que realmente quiere decir. Porque ahora dicen, pues yo ya cumplí con la patria y con Dios y ya cerré la fábrica y no sé qué. No entienden lo que significa recibir a los hijos que Dios me quiere mandar, etc. Pero bueno, yo propongo nuevas palabras. Espero que no me echen porque mis palabras van de acuerdo al magisterio. Prometo discernir con prudencia y generosidad cada nuevo hijo. Y prometo respetar siempre la capacidad procreativa de mi pareja, de mí mismo y de cada acto sexual. En pocas palabras, paternidad responsable. Discernir si sería más prudente, más amoroso, más generoso tener otro hijo ahorita o mejor esperar. Y si es mejor esperar, hacerlo de una forma que respete la capacidad procreativa de ambos y de cada acto. ¿Qué significa eso? Nunca esterilizarte, ni esterilizarla, ni esterilizar el acto. ¿Cómo? Bueno, hay un método relativamente nuevo, salió en la Edad Media, creo que se llama método científico, no sé si lo ubican. Es cuando usas evidencia para sacar conclusiones, no sé si lo ubican, ¿no? Fotosíntesis, todo eso, bueno, va por ahí. Y no sé si sabían, pero la mujer puede saber con certeza cuando hay posibilidad de embarazo y cuando no la hay. Y si tengo ovario poliquístico, tú también. Y si soy irregular, te llamas mujer. Todas son rarísimas. Nada. Todas son irregulares en algún momento de su vida. Y si estoy en la lactancia, también. Y si estoy en la premenopausia, también. Y si estoy en la menopausia, ya no hace falta, ya no hay nada. Cada mujer, sea quien sea, con un poco de aprendizaje, puede saber con certeza. ¿Y cuántos días al mes es fértil la mujer? ¿Solo 29? Nada. Como 7 días. Te quedan otros 23, 24 días. China libre. No, no creo que vayan a usar todos esos días. Sí, sí, me avisan y les voy a felicitar. Bueno, mientras sea con amor. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, libre, total, fiel, abierto a la vida. Cada acto sexual, por lo tanto, debería ser un acto libre, no a fuerza. Total, que busco tu bien y no solo busco disfrutarte, sino te quiero feliz. No, nunca voy a atropellar tu dignidad con tal de sentir más. Nunca voy a pasar por encima de tu dignidad con tal de conseguir algo. Fiel, siempre contigo, solo contigo, exclusivo, permanente. Eso significa sin pornografía en mis ojos o en mi mente, sin proyectarme afectivamente con el otro tipo del supermercado que se ve tan buen papá. Se ríen porque es verdad. Hoy quiero uno de esos. Me ha tocado dando conferencias y dice, ¿y si estás casado? Digo, sí, tengo el doble de tu edad, pero bueno, no, no pasa nada. Y abierto la vida, entender que el acto sexual no solamente es para dar placer y dar cariño, sino para darme y para dar vida contigo. ¿Ya quedó claro? Muy bien, príncipes, princesas y sapos. ¿Cómo encontrar príncipes y princesas en un mundo de sapos? Hay un problema. Cuando doy esta plática de libre, total, fiel, abierto a la vida y don, comunión, creador y el respeto y el guardarse, el matriz munis y el amor eterno y wow, y I give you all of me, la gente dice, ay, sí, yo quiero. ¿Pero con quién? Evan, tú no sabes cómo es hoy en día. O sea, la verdad, todo el mundo es, o sea, mis amigos ya están con prostitutas y con la porno. No, pues mis amigos ya están con super materialistas, super perdidas, y deberías ver las fotos que suben en Instagram. Parece que no se tienen ni una gota de respeto. O sea, yo no sé ni por dónde empezar. Y vengo aquí, aparecía, y pues hay opciones. ¿Hay opciones? Levanta la mano a los que son solteros, solteras. Ándele. Mírense. Tómense los datos. Pero muchas personas dicen, es que está difícil encontrar a alguien que quiera vivir eso que tú dices. Difícil, sí, pero es posible, es posible. Y creo que somos como imanes. Si tú te polarizas, te encuentras con alguien más que está polarizado. ¿Sí me explico? Pero si estás tibio, tibia, como que no pegas con nada, ni con nadie. Pero si tú dices, no, 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 yo sí quiero esto. ¿Dónde encontré a mi esposa? En un curso de teología del cuerpo en Filadelfia. 110 jóvenes, carísimo, la verdad, más el boleto de avión y todo. Llegamos allá y digo, estoy rodeado de un montón de mujeres hermosas y hombres también, pero no son mi estilo. Y puedo elegir. Porque yo sé que todos los que están aquí quieren lo mismo que yo. Vas al antro y dices, puede que haya alguno aquí que quiera lo mismo que yo. Y se perdió. Pero llegar a un lugar como este, si aquí por lo menos hay gente que se lo está pensando, por lo menos hay gente que tiene potencial de lanzarse a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el primer tip para encontrar príncipes y princesas en un mundo de sapos? Para mí, saber cuáles son los sapos o las ranas, como quieres decirle. Perdón, padre, ¿dónde fue el agua? ¿Tenías agua? O bueno, ¿este está limpio?
Sí.
¿Sí? Bien. Perfect, ya está. Saber cuáles son los sapos. Bueno, muy fácil. Saber cuáles son los príncipes y las princesas. Yo diría, alguien que realmente quiere un amor libre, total, fiel y abierto a la vida. Si tú estás con una persona que dice, pues sí creo en el matrimonio, a veces. Oye, ¿crees que el matrimonio es para siempre? Pues depende. ¿Depende de qué? ¿De que se encuentres una más buena o cuál es el deal? O sea, quiero saber cuál es el contrato que estoy firmando. Prometo amarte, serte fiel hasta que ya no quiera. Hasta que encuentre una mejor opción. Hasta que me canse. Hasta que me cueste. Eso es un poco como decir, quiero subir al Everest hasta que me cueste. ¿A dónde vas a llegar? ¿Por qué tanta gente se divorcia? ¿Por qué tanta gente se queda a la mitad? Porque no se preparan para llegar hasta el final, ni se mentalizan. Yo me acuerdo de haber hablado con mi esposa cuando éramos novios y dije, oye, ¿tú crees en el matrimonio para siempre? Y me dijo, pues sí. Dije, ¿sabías que las personas, los matrimonios que pierden un hijo, luego tienen mucho más alta probabilidad del divorcio? Y ella, ay, pues sí, me imagino. Dije, ¿tú qué harías si perdiéramos un hijo? Y ella, de novio, ya hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Y me dice, pues no sé. Fíjate, no sé. Qué horror. Nunca quiero pasar por algo así. Dije, no, pues imagínatelo. No, pues no quiero imaginar eso. Bueno, pues, ¿sería opción para ti el divorcio, sí o no? Me dijo, no sé. Y dije, entonces no me puedo casar contigo. Y cambió su respuesta. Después de como 2-3 semanas vino y dijo, oye, he estado pensando mucho en lo que platicaste. Y al inicio creí que era como muy idealista. Y luego me di cuenta que ese es el compromiso que todos debemos darnos. Es decir, prometo estar a tu lado, cueste lo que cueste, pase lo que pase, hasta el final. Yo vi a mis papás separarse y reconciliarse. Es un milagro. He visto muchos otros seres queridos que no tuvieron la misma suerte. No sé si se puede llamar suerte. Creo que a veces es tomar cartas en el asunto. Un sacerdote me dijo una vez, dijo, no hay matrimonios perfectos, solo los que no se rinden. Buscar personas que por lo menos quieren un amor libre, total, fiel y abierto a la vida. Si ya desde el noviazgo no respetan la sexualidad, no quieren un amor libre, total, fiel y abierto a la vida. Una cosa es que caiga, una cosa es que le cueste, otra cosa es que le valga. Ándale, chiquita, aprovechamos. Tú sabes que te amo hoy. Mientras. Este día hay que vivirlo, hay que vivirlo. Solo este momento es realidad. personas libres. ¿Libres de qué? Libres de adicciones, libres del miedo, libres para ser sí mismos, auténticos, coherentes. Personas totales, generosos, entregados, que hacen apostolado, que piensan en el bien de los demás, que no se usan, que no usan a otros, que saben buscar la felicidad por encima del placer y también saben disfrutar mientras no dañe la felicidad. Gente normal, gente sana, gente feliz. Y gente abierta a la vida, que tenga muchos hijos antes del matrimonio. No, gente que entiende que el acto sexual no solo es para dar placer, sino para dar mi vida y dar vida contigo. Cuando solo es para placer, se llama sexualidad masturbatoria y cualquier objeto sirve. Cuando se busca placer y cariño, se llama sexualidad prostitutiva, donde no hay entrega, pero sí hay prestación mutua de bienes y servicios. Si me das, yo también te doy. Pero no es I give you all of me. Es prometo gozarte, disfrutarte hasta que me canse de ti. Ay, gracias. Como las películas hoy en día, de que abren la cajita y una llave de su departamento. Ay, wow. Prostituta de planta. ¿En serio? ¿Tendré el honor de que solo me usarás a mí y durante un tiempo extendido? No manches. ¿Y puedo guardar ahí calzones? Es que llevamos meses que tengo que usar los mismos el día siguiente. O con la vergüenza de llevarlos en mi bolsa y mi cepillo de dientes. La vez pasada se me olvidó allá y llegué y lo había usado otra. ¿Seré la única con llave a tu depa? Sí, mi amor. Así te amo. Gracias. ¿A qué nos hemos reducido? Yo creo que en todo este tema lo más triste para Dios no es que cometemos errores, sino que nos empezamos a conformar con lo que sea, sabiendo que añoramos algo más, que fui hecho para algo más. Por lo menos busca una persona que quiere un amor libre, total, fiel, abierto a la vida, y que se note. Que se note en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus opiniones, en su forma de hablar, en sus actos, en su forma de tratarte. Pero yendo un poco más a fondo, les voy a decir algunos que son los sapos, lo que hay que evitar. No se me traumen porque van a decir, chin, pues ya descartaste a todos. Espérate, ¿ok? Ahí va. El controlador o la controladora. Típica manipuladora de que ya te quiere cambiar el peinado, el grupo de amigos y el equipo de fútbol. Por favor, dile no gracias. Acéptame a mí por quien soy. Ahora, si tú dices, acéptame por quien soy, un borracho mujeriego. No, eso no es quien eres. Esos son malos hábitos, son vicios, son cosas que manchan tu identidad, pero no te definen. No sé si me explico la diferencia. Entonces, está bien que quieras ayudar a tu pareja a ser la mejor versión de sí. Pero no está bien querer moldearle y cambiarle todo y tener al novio así de... Dice, ya, no te muevas. Ok, ahora sí te gusto. Sí, así, casi igual a mi ex. Casi igual al de la novela. O el hombre controlador que empieza, yo te llevo, yo te recojo, yo te cuido, yo llevo control de dónde está tu iPhone para cuidarte. Y poco a poco empieza a cortar tus redes de apoyo, te hace pelearte con tu amiga, empieza a decir, oye, escuché a fulana decir esto de ti, oye, tus papás creo que no te quieren, oye esto, oye lo otro, hasta que te quedes sola, ¿con quién? Con él. Creyendo que es el único en todo el universo que realmente te entiende y te ama y te cuida. Y todos los demás están en tu contra. Y cuando empieza a creer eso, empieza el abuso. Abuso verbal. Ay, no, te ves horrible, pero bueno, yo te amo, no te preocupes. Te critica y te levanta. Te critica, te aplasta, te levanta. Hasta que te quedes con tu autoestima por los suelos, como papilla para que él haga lo que quiera en su telaraña. Y viene, cuando te ve ahí enredada, ahí viene. Y empieza el abuso sexual, físico, emocional, verbal. Y ya no tienes con quién ir, porque él es el único que realmente te ama. Me ha tocado atender en consultoría varios de estos casos, y de niñas preciosas por dentro y por fuera, que se creen basura. Y realmente creen que si lo pierden a él, nadie nunca las amará el resto de sus vidas. Y se quedan. Cuidado. Cuidado con el controlador. Segundo, la hormona caminante. A lo mejor en cierta edad yo sí buscaba a la niña fácil, a la niña como que de moral distraída. Alguien que se quiera prestar. A veces la mujer también se acerca al hombre, aunque sea de todo es albur, todo es superficial, todo es sexo, ¿no? Pecho peludo y aquí estoy. Pero lo ve atractivo, lo ve con confianza, lo ve... A ver, piénsenlo bien. ¿Por qué tiene tanta confianza? Porque no se valora a sí mismo y no te valora a ti. Un hombre que realmente te valora tiene miedo de perderte. Un hombre que no te valora no le importa. Entonces llegará contigo y dice, ¿te acuestas conmigo? No tiene nada que perder. O vas a decir que sí, o vas a decir que no. Pero él dice, no me importa si dices que no. Si dices que no, voy con la siguiente, porque tú para mí vales esto. Pero una persona que realmente te quiere, se acerca con precaución, porque dice, es que, a ver, ¿y cómo le hago? Y pregunta a sus amigos, oye, ¿y cómo le puedo llegar? ¿Y cuál es la mejor forma de pedirle que sea mi novia? Y no sé, por mensaje, no. Por mensaje, no, no lo hagas. Le llevo una flor, le digo claramente, ¿quieres salir conmigo? Una cita, tú y yo, ven. Nada de que, vamos, si nos vemos otro día. Ah, pues sí, estamos en la misma escuela, seguramente nos veremos, ¿verdad? Trata de ser un poco más directo, más preciso. Esto de la hormona caminante es cuando te empiezas a dar cuenta que es una persona que no respeta el tema de la sexualidad. Y hay ellas y ellos. Y a veces es fácil identificar, ya sabes, por reputación. Yo sé que las personas pueden cambiar. Pero si ese es su modus vivendi y su forma de vivir ahora, no te recomiendo empezar una relación. Tercero, el infiel o la infiel arrepentido. Uno en Veracruz, comprometido, después de 5 años de noviazgo, se emborracha y se atasca en un antro con una señora casada. Y además en un lugar donde todo el mundo se conoce. Y llevaba un año tratando de recuperar a la prometida que ya le había mandado por un tubo, diciendo, por favor, perdóname. Y ella llegó conmigo y dice, es que Jesús también dice que hay que perdonar. Dije, sí, es cierto, perdónalo. Y dice, y Jesús también nos da otra oportunidad. Dice, claro, dale otra oportunidad con la que sigue. Pero contigo no. ¿Pero por qué? Dice, es que no te pudo ser fiel ni de novios. ¿Crees que te va a ser fiel 80 años de matrimonio? Imagínate que fueras con un amigo tuyo que recibes un donativo de tu abuelo de 10,000 pesos. ¡Woo! Y lo llevas con un amigo y lo inviertes. Y el amigo dice, oh, sí, yo te lo invierto y lo ponemos y así. Y te voy a convertir en 2 años en 70,000 pesos. Ah, órale, bien, va. Y te lo roba. Y luego tu abuelo, que en paz descanse, te hereda 1,000,000 de pesos. ¿Lo vas a volver a invertir con el mismo amigo que te robó 10,000? Entonces, ¿por qué vas a invertir tu vida entera con un novio que te puso el cuerno? Perdónalo si quieres, pero no significa que tienes que casarte con él. Imagínate lo difícil el resto de su vida mantener la confianza con una persona que ya te traicionó. Ahora, si traicionó a su ex, cometió el error, vino a parecía, cambió su vida, se confesó, está haciendo las cosas diferentes, se nota que ha cambiado, que en la reputación, que ya cuando sale, cuando esto, cuando otro, la gente nota. Ahora aquí la gente ve todo. Y si no lo ven, lo graban. Dale otra oportunidad con la que sigue, con el que sigue. No necesitas sufrir toda la vida con una persona que no te ha respetado. Ahora, si ya se casaron, es diferente. Porque ya te invertí el 1,000,000 de pesos. Entonces, ahora, a ver cómo le hago para sacar adelante la inversión. Porque ya el dinero ya se dio. Ya no hay forma de retirarlo. Todo o nada. Vamos. Mis papás sufrieron infidelidad entre ellos y lograron rescatar la relación y ahora acaban de cumplir 50 años de casados. Están felices. Costó sangre, sí, pero es posible. Cuarto, el adicto o la adicta. Puede haber adicción a lo que sea, a Netflix, al Instagram, Candy Crush, al Royal Match, o no sé, lo que haya de ahorita, ¿no? Ebony. Hay adicciones a las drogas, a la pornografía, al gimnasio, al trabajo. Hay adicción al estudio. Yo creo que incluso hay adicción al apostolado. Yo he conocido señoras que sacrifican a sus hijos, a su esposo, a su familia, a toda su vocación, siguiendo, según ellas, la voluntad de Dios. Dice, no, señora, te perdiste hace 10 años. Te enamoraste de la atención y de la adrenalina del servicio y se te olvidó tu papel principal. Cuidado con la adicción, porque donde hay adicción no hay libertad. Y quien no es dueño de sí mismo no puede darse a otro. I give you no puedo, perdón. Es que estoy atorrado, estoy aferrado al FIFA. No tengo nada en contra del FIFA. Ni del Madden, ni nada de eso. Pero si eres adicto, te quita libertad. El grosero, la grosera, que no trata con respeto, que es como, se lleva como cuate, ¿no? O te trata a ti como si fueras otro güey. Disculpen. Y tú dices, ay, sí, ya me estoy ganando su confianza. Sí, pero no es atractivo. Pueda que quieran una noche contigo, porque la verdad es que muchos hombres con la testosterona dicen, pues con quien sea. Una vez puse en la pantalla un dibujo de 10 mujeres de diferentes perfiles. Y le pregunté a uno de Sonora, ¿cuál escogerías? Y me dijo, depende para qué. Dije, pues como compañera de vida. Y dice, ah, no, bueno, pues la tercera abajo a la derecha. Ah, ok. Y dije, ¿y si fuera para una noche? Pues uno o dos de cada una. Si lo único que quieres es llamar la atención, si lo único que quieres es una noche, un yo no sé mañana, es facilísimo. Facilísimo. Nada más te sigues quitando prendas hasta que alguien responda. Pero si lo que quieres es que alguien te elija para toda la vida, tienes que revelar mucho más de lo que tienes por fuera. No sé si se dieron cuenta, pero todas las mujeres del mundo prácticamente tienen lo mismo por fuera. Las mismísimas partes. Con sus peculiaridades, etcétera, cada una es bella en su forma única, pero lo que te hace tú, lo que tienes dentro, no lo tiene nadie. Entonces, en vez de enseñarme lo que tienes, que es igual a lo de los demás, mejor muéstrame quién eres, que es único. Porque si te amo por quién eres, nadie te hace competencia. No hay otra. No hay otra igual. El señor o la señorita, yo no puedo ser amigo sin internet. Bueno, no sé si se usa este término todavía, pero yo era tetísimo. Nerd, loser, o sea, brócoli atorado en el bracket de la semana anterior, todo flacucho de...
Estás muy bonita. Sí, espera. Te escribí un poema. ¿Lo quieres leer?
No me fue bien. No entendía por qué me la vivía en el friendzone. No entendía por qué era el paño de lágrimas de todas las niñas de mi generación, pero nadie me veía a mí como material, como pareja. Incluso una dijo, ay, ojalá que algún día encontrara un hombre como tú. Yo, ¿qué quieres decir eso? ¿Qué estoy? En pocas palabras me estaba diciendo, ojalá que algún día te hagas hombre. A veces las niñas dicen, ¿a poco tengo que escoger entre un niño bueno y un patán? Dije, no, también existe una tercera opción, se llama hombre. Noble y valiente. No solo temerario, vale más. Ni tampoco noble, pero sin habilidades sociales y sin valentía y sin confianza y sin seguridad, ¿no? Discúlpame. A veces vemos esta opción y decimos, ay, pero pobrecito, por lo menos le voy a invitar al baile. Si tu adjetivo principal para tu nuevo pretendiente es pobrecito, no va bien. Pobrecita, no va bien. Ahora, si quieres, puedes ser su amiga y dejar muy claro que esto es una amistad y punto. Y ayúdale a comprar nueva ropa, llévalo al centro comercial, sácale el brócoli del bracket, regálale una nueva pasta de dientes que huele a... Bueno, hazle el paro, dile, oye, por ahí no va... Yo sí tuve buenas amigas que me ayudaron como a recapacitar un poco. Incluso me ayudaron a cambiar mi estrategia de cómo llegarle a una niña. Yo llegaba y así de, y pues no sé, puede ser que si tú quieres, no sé si quieres, igual, si no me dices, con confianza. Pero bueno, si, yo sí, pues, es que hay, va a haber una, ya. Entiendo estar nervioso, pero pues échale ganas. Dijeron, ¿por qué no piensas en la película que sabes que ella ha comentado que le gustaría ver? Era una niña que trabajaba en el mismo restaurante que yo. Yo ya sabía su horario porque estaba publicado el horario de trabajo. Y yo sabía que nos tocaba trabajar juntos la misma noche y que salíamos los dos a las 7. Entonces yo llegué un día, una semana antes, con los dos boletos del cine en la mano y dije, ¿me acompañas el siguiente viernes y te llevo de aquí al cine? Y me fui. Y fue mi novia. Esa fue mi graduación de esto. Ese día dije, ¿el enano o la enana espiritual? Voy a pintarles dos escenas. ¿Cómo vamos? No, pues bien. Dos escenas. Primera. Llegas a tu casa, tienes 35 años, tres hijos. Llegas a tu casa después de un café, una reunión con tus amigas, y tu marido está en la habitación de los hijos, hincado al lado de la cama de ellos, rezando. Y escuchas a una, y ¿por qué quieres pedir? Y Sofía dice, pues yo quiero pedir por la abuela, para que se mejore. Y Juanito dice, yo quiero pedir por mamá, porque la verdad la veo como muy irritable y muy, no sé, creo que está muy cansada. Y el papá dice, sí, vamos a pedir por tu mamá, porque es la mujer que más amo con todo mi corazón, vamos a pedir por ella. Y tú dices, y te vas a tu cuarto y te hincas solita enfrente a tu cama diciendo, gracias Dios por darme un hombre que te ama a ti. Porque quien te ama a ti me podrá amar a mí, incluso en mis momentos más difíciles. Segunda escena. Llegas el domingo, tienes 35 años, tres hijos, Sophie, Juanito y Pepe. Y es domingo y acabas de hacer toda la rutina tú sola. Peinar a los hijos, vestir a los hijos, aguantar los berrinches, darles de desayunar. Y el marido sentado en calzones en el reclinador, no sé cómo se dice, con la mano ahí, con la chela bien balanceada en su panza que ha costado años. Viendo el clásico repetido. Y tú dices, amor, quedamos que ibas a venir a misa conmigo. Y dice, ya déjame en paz, vieja. Tú ya sabes que yo no creo en esas tonterías. Y tú, con la lagrimita en el ojo, pero por diferente razón, vas caminando con Pepito al coche. Y Pepe dice, mamá, ¿por qué papá dice que creemos en tonterías? Bueno, tu papá, pues, no es que no creas, solo cree diferente. Una persona incapaz de ver la maravilla de un atardecer, que no se conmueve con una canción, que no ve más allá del chiste, del albur, del momento, de la diversión, que todo libro es solo su portada y no hay nada más profundo. No solo estoy hablando de si cree o no en Dios, pero ¿tiene profundidad o es un enano espiritual? Una enana espiritual que sientes todo el tiempo que lo tienes que convencer para que se convierta. ¿Por qué? Es más fácil enamorarte de un convertido que convertir a tu enamorado. Pero es que el enamoramiento nada más sucede. La atracción también pasa a través de la inteligencia, al grado que lo que me gustaba cuando tenía 15 años es muy diferente a lo que buscaba cuando tenía 30. Me enamoré de mi esposa porque la vi orar y dije, no manches, qué belleza. La vi delante del Santísimo con una sonrisa de oreja a oreja, con los ojos cerrados, como si estuviera arropado en los brazos de Dios, y dije, no, esta es la mía. Pero luego dije, Dios, es tuya, ¿verdad? Y dijo, sí. Es que muchas veces no entendemos eso. No solo hay que pedirle la mano al suegro, hay que pedírselo a Dios. Dios es el suegro por excelencia. Primero, te doy mi vida a través de ella para pedir que ella me dé la vida. El hijo problemático, la hija problemática. Una vez mi mamá me metió en una cita a ciegas con una niña que pues era la sobrina de una amiga de mi mamá. Bien, me enseña la foto y digo, y es nueva aquí, no conoce a nadie, está en un colegio nuevo y pues viene su primer baile y no conoce a nadie y pues la verdad, ¿por qué no? Y vi la foto y dije, va, vamos, ¿cómo se llama? Bueno, no les voy a decir. Y llego y la veo con el brazo izquierdo en un yeso, así, dije, ¿qué es lo más normal que pregunto? Después de, hola, mucho gusto, yo soy Evan, gracias por invitarme y así, ¿qué es lo primero que preguntarías? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿No? Típico, obvio, además regalado, primer tema de conversación, excelente, gracias. Y Dios, uff, la risa que se sacó cuando me respondió, porque me dijo, es que me enojé con mis papás y los empujé a través de una puerta de vidrio. Por eso ahora vivo con mi tía y me cambiaron de escuela. Y yo, oh my God. El resto de la noche fue interesante. Viendo a todos, dice, no quería escaparme porque sabía que tenía, bueno, cómplices y así, bueno. El noviazgo no es tu apostolado. No busques al tipo que ya lo corrieron de 3 colegios, el malentendido, de que, bueno, suicida y no sé qué, bueno. Entiendo, pero lo que necesitas es un terapeuta, no una novia. ¿Tú tienes los credenciales para poder manejar un tema así? A mí me ha tocado una novia con pensamiento suicida. Y yo traté de manejarlo con mi amor. A veces nos creemos mesías, salvadores. Claro, quiero ayudarte a ser la mejor versión de ti, pero solo si tú quieres ser la mejor versión de ti. Bien, pues nos quedan como 10 minutos y nos quedan 9 de los 10 tips, pero los otros son rápidos. Esto era la parte más larga. ¿Está bien? Lo otro va rapidín. Ok. ¡Salte del pantano!
No, es que Evan, todos los hombres son unos puercos.
Ay, gracias, qué linda. Y las mujeres son unas...
No, tú no, pero los demás.
No lo arregles. No es cierto.
es que Evan, neta, todos los hombres son infieles. Dije, no es cierto, solo los que tú escoges. Todas las mujeres son superficiales, solo piensan en la lana y quién tiene el apellido y no sé qué. No, solo los que a ti te gustan. La pregunta no es por qué los hombres son infieles, la pregunta es por qué te gustan los hombres infieles. ¿Por qué te encanta la adrenalina del riesgo de estar con alguien que no estás segura si realmente te quiere o no? ¿Por qué? A veces no es totalmente consciente. A veces repetimos patrones de nuestros papás, de nuestros abuelos. Si las heridas que no sanas terminan hiriendo a otros. Y a ti más. Salte del pantano, ya no tengo pila. Ay, venga, Evan, córrele. Ok. Es que Evan, de verdad, cada sábado voy a la misma fiesta y un grupo de los hombres más líderes derraman una cerveza sobre el pelo de la cabeza de una mujer novata que llega por primera vez a la fiesta, y todos hasta una canción ponen de fondo y todos se ríen y bailan y tienen la coreografía para burlarse de la nueva. Dije, no manches. Dice, ya ves, todos son una porquería. Dice, no, más bien me sorprende que sigue siendo la misma fiesta. Si encuentras puro pantano, pura rana, puro sapo, es porque estás en un pantano. Salte, ve a otro lado, busca otros ambientes, crea un nuevo ambiente. Con tres amigas de aquí, formen un nuevo ambiente y vayan a comer M&M's y tomar Coca-Cola y jugar billar. Y se juntan con otros tres tipos y se va armando algo. No tienes que seguir el ambiente de alguien más. Puedes crear tu propio ambiente. Tercero, hazte príncipe, hazte princesa. Mi esposa lo dice así, muy fácil. Dice, hay que ser lo que quieres encontrar. Si quieres una mujer que va a misa todos los días, ve a misa. Si quieres a alguien que reza, reza. Si quieres a alguien que corre maratones, corre maratones. ¿Cuál es la probabilidad que vayas a encontrar un maratonista dentro del concurso de comer helado? Si tu pasatiempo favorito es ir a concursos de a ver quién come más tacos, pero tu sueño es encontrar un maratonista, pues no. ¿Ok? Bien. Ser lo que quieres encontrar. Y va a llegar solito. De hecho, vas a encontrar que están en las mismas actividades. Si tú haces lo que te apasiona y lo que es bueno para ti, te vas a topar con otra gente que le gusta lo mismo. Cuarto, dejar de besar sapos. A veces crees o creemos que con un besito a mi patán lo voy a convertir en caballero, o con un besito a mi zorra, bueno, la voy a convertir en santita. Y le das un beso. Yo lo probé con una novia que dije, la voy a convertir. Y no funcionó. Dije, igual me faltó tiempo, ¿no? Tampoco. Igual y faltó profundidad. Y ahí vas con el sapo así de... Y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y tus límites se van moviendo porque dices, bueno, a lo mejor solo le falta sentir más cariño. Si sintiera que la amo sin límites, igual iba a creer tanto en mi amor que empiece a creer en Dios, o no sé. Se va a convertir en princesa. No, te convierte a ti en sapo. El amor malo envilece, daña el buen amor del bueno. Cuidado. ¿Okay? Quinto, frecuentar los castillos. ¿Dónde están los castillos donde puedo encontrar otra gente idónea que piense como yo? No es suficiente salirte del pantano. Busca gente que cree en un amor libre, total, fiel y abierto a la vida. ¿Dónde voy a encontrar esos? ¿Dónde encuentras verdura orgánica? En un mercado orgánico.
pues ¿dónde encuentras gente que lucha por la castidad? En un retiro de castidad. ¿Dónde encuentro gente que quiere esto y aquello? En un retiro como este. O por lo menos gente abierta a considerarlo. Yo conocí a mi esposa en un curso de Teología del Cuerpo en Filadelfia. Es un nicho muy específico donde no solo encontré a alguien que quiere lo mismo que yo, sino que quería dedicarse a lo mismo que yo. Y pudimos juntos formar un instituto. Dices, no manches, qué padre. Frecuentar castillos, no solo ir, típico, ¿no? Pues me voy a la universidad a estudiar, ¿qué? Mientras me case. ¿Qué? ¿Cuál es tu carrera? No, no pienso terminar, nada más voy a estar ahí hasta que alguien me pida la mano. Ah, órale, muy bien. Ahora, estoy de acuerdo que tu plan profesional siempre tiene que ir de acuerdo a tu plan personal. Si quieres ser abogada trabajando 20 horas al día y a la vez quieres tener 9 hijos como yo, ¿verdad? Pues a veces no funciona, tienes que ser realista, ¿no? Pero no estoy diciendo simplemente ir a lugares y decir, pues fui a la Jornada Mundial de la Juventud y no conocí a nadie. Porque a lo mejor solo fuiste para ver si encontrabas a alguien. Si vas a la Jornada Mundial de la Juventud porque quieres vivir tu fe y ver al Papa y rezar y gritar como loco, ¡viva México! A lo mejor la persona a tu lado va a decir, y nada más tú así de y la otra persona, ¿qué te pasa? También vine a esto, es mi rollo. Sexto, nadie es perfecto, todos empezamos como sapos de alguna forma, medio patanes, medio tetos, todos. Todos, yo pasé por las dos etapas. Fui teto un buen rato y luego me hice patán otro rato. Y luego como que descubrí el amor, la teología del cuerpo y todo eso y me cambió el rumbo. No juzgues a una persona por lo que hizo. San Pablo también mató cristianos. San Agustín tuvo concubinas y son santos. No juzgues a una niña, me dijo, oye, ¿y si mi novio perdió la virginidad, lo puedo considerar? Dije, pues ojalá, pobre. Además, si está arrepentido, una cosa es que te sigue insistiendo porque quiere volverlo a hacer contigo. Eso ya no es alguien que perdió la virginidad, sino alguien que no valora la virginidad. Otro tema. Pero si dice, me equivoqué, me arrepiento, quiero empezar de nuevo, quiero hacer las cosas bien contigo y estos son los medios que voy a poner para respetarte, ¿por qué lo tienes que desechar solo por algo que pasó? Y tú también, no te desacredites a ti mismo diciendo, no, pues ya soy damaged goods. Nadie aquí es damaged. Bueno, todos estamos dañados, pero todos tenemos a Dios para sanarnos. Damaged goods es como producto dañado, ¿no? Séptimo, puede que esté a tu lado ese que tienes bien guardadito en el friend zone. Quizás es buena opción. Pues sí me gusta. ¿Y por qué no? Porque es mi amigo. Ah, claro, mucho mejor estar con los que no te conocen y no te han demostrado ninguna razón por qué confiar en ellos. Muy bien. Escoge a gente que no conoces para nada y que no te conoce. Esas son las mejores opciones para un buen noviazgo. ¡Woo! No es eso, Evan. Es que no quiero echar a perder la amistad. Digo, ok, la mejor opción entonces para seguir tu super amistad con tu mejor amigo es ponerte de novia con otro. Buenísima idea. Seguro eso no va a afectar para nada la intimidad de su cotorreo, para nada. ¿Perdón, qué? Ah, ¿ya? Ya no hay señal. Solo quedan dos. Les cuento los últimos. Ya sin... No importa. Gracias. Casi. La primera vez en mi vida que se me olvidó el cargador. Felicidades. Pero bueno. Y eso que siempre tengo la computadora totalmente cargada, aunque no traiga el cargador. Pero bueno, les tocó suerte. Bien. Puede que esté a tu lado. Si te casas con otro o si te pones de novia con otro, ya no puedes seguir saliendo a jugar tenis con tu mejor amigo. Y si lo haces, está rarísimo. Yo he sido el amigo en algunas de esas relaciones. Durante un año, y la niña llamándome a hablar una hora conmigo todos los días, sus profundidades, sus sueños, sus miedos y sus emociones, y quejándose del novio. Porque somos súper amigos. Está muy raro. ¿Qué hago? Mejor júntate con el amigo y manda al otro a volar, en vez de quejarte de uno y enamorarte del otro y no darle chance. ¿No? Bueno, octavo. Formar príncipes y princesas. A ver, todos juntan los brazos con quien tienen al lado. Bien. A ver, les voy a preguntar algunas cosas y me van a decir que sí o que no. ¿Ok? ¿Listos? Todos juntos. A ver. ¿Puedo usarte para mis apetitos caprichosos y desecharte mañana?
No.
Bien. Ok. Échenle ganas. A ver. ¿Puedo tratarte con respeto y quererte por quien eres?
Sí.
¿Puedo conocerte a fondo como persona?
Sí.
¿Puedo ayudarte a ser la mejor versión de ti?
Sí.
¿Puedo atropellar tu dignidad simplemente para pasar un buen rato juntos?
No.
Muy bien. A ver, si todos hacen eso, toda la gente a su alrededor será mejor. Y a lo mejor tú vas a terminar casándote con un amigo de ella, y gracias a que ella le dijo al amigo algún día, oye, güey, no se me hace padre que veas porno así, o por lo menos no lo hables en frente de las mujeres. ¿No sabes que hay miles de personas secuestradas y que sufren de todo eso? O sea, ¿realmente eso te ayuda a ver a la mujer como persona? Y a lo mejor él dice, oh, no lo había pensado, y 10 años después te conoce a ti. No sé si me explico. Todos podemos ser fábricas de príncipes y princesas. Que nuestros círculos de amigos y amigas nos ayudemos a ser mejores personas. Ya pueden soltarse, muchas gracias. ¿Ya acabó el rollo? No. A ver, noveno. No existe el príncipe azul, ni la princesa azul. No sé por qué azul. Ni son azules. No hay ninguno ni que se viste de azul. ¿Sí? ¿No? Bueno, ustedes están vestidos de azul. Aquí hay príncipes azules. ¡Muy bien! ¡Woo! Ok. A ver. Me han tocado personas que me dicen, es que sí lo quiero y todo, pero es que no puedo seguir con él. ¿Y por qué no? Es que no le gusta el sushi. Es que no le gusta Star Wars. Es que le va a los Chivas. No importa. No necesitamos una licuadora tamaño persona para meter a todas las gentes semiperfectas que conocemos para hacer Jesucristo y Brad Pitt, Megan Fox y la Madre Teresa. No. Puedo fijarme en tu capacidad de amar, tu cualidad como persona, calidad como persona, pero no tenemos que ser compatibles en absolutamente todo. Hay una mentira que he oído muchas veces en el mundo católico, que cuando encuentras a tu alma gemela, serán tan compatibles que no tendrán dificultades, ni conflictos, ni necesidad de acoplarse. Vos no. Incluso la idea del alma gemela, de que Dios tiene una persona elegida para ti desde toda la eternidad y no sé qué, está rayando a la herejía. Rayando, puede ser. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Dios no escogió a una persona por ti, Dios te ayuda a escoger. Y quizás hay 100 o 1,000 personas con quien podrías tener un matrimonio sano, santo y feliz. Será diferente el rumbo que tomes con cualquier de esas personas. Y cualquier de esas opciones puede ser la voluntad de Dios. No es que tenga un guión escrito para ti desde antes de que naciste y tú tienes que cumplir la coreografía. La oración no es el momento de, por favor, mándeme mi guión. Sino, Dios, ayúdame a tomar buenas decisiones. Si hay 20 opciones, ayúdame a elegir entre las 5 buenas y de las 3 mejores. Pero no es porque tu carrera va a ser esta. Y si estudias en Barcelona en vez de Boston, nunca vas a conocer al amor de tu vida y vas a ser un fracasado infeliz para siempre. Dios no es así. Dios le da like, te ayuda, te da paz en el corazón, te acompaña en tu decisión. En vez de preguntar si este es el hombre para ti o la mujer para ti, pregunta si este es buen hombre para ti, buena mujer para ti, si me ayuda a ser mejor. Último, no tires tu corona. No tires tu corona. Si tú dices, no hombre, pues ya cometí errores, ya vi esto en internet, ya he hecho esto, mi papá me llevó a esto, mi novio, mi exnovia, en la secundaria, en la prepa, no tires tu corona. Es que mis joyas ya no sé ni dónde quedaron, repartidos por todo el Bajío. No tires tu corona. Es que está rota, ya está empolvada, está horrible mi corona y ya no merezco ponérmela. Aquí, si hablo de príncipes y princesas, hablo de hijos e hijas de un rey. Todos cumplen. Si tu corona está dañada, olvidada, perdida, ve con el rey y pídele otra. O pide que te la arregle, que te la repare. Y vas a llegar con él en una buena confesión y decir, Dios, me perdonas por lo que he hecho, me das una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y Dios te va a decir, claro que sí. Y te va a hacer feliz de poner una nueva corona sobre tu cabeza y sacarle brillo. ¿Por qué? Porque tú tienes una etiqueta en tu hombro que dice, vale la vida entera de un hombre, la vida entera de una mujer, la vida entera de un Dios que ya dio la vida por ti. Aunque tú hayas cobrado barato, no cambió tu valor. No puedes cambiar lo que vales, pero puedes cambiar lo que cobras. Tenemos aquí algunos, la vez pasada que vine traje como 4 libros y se me acabaron y ya dije, chin, y venían a mi casa en Guadalajara a pedirme más libros y cosas así, está bien, pero ahorita traje más, ¿ok? Entonces tengo 2, uno se llama El Sexo, Dios y Yo, es sobre la felicidad, el amor, la persona humana, el noviazgo. Tiene incluso un capítulo completo llamado Cómo encontrar príncipes y princesas en un mundo de sapos. y tiene toda una parte sobre cómo superar dificultades en el campo de la sexualidad y malos hábitos y cómo superarme en mi propia capacidad de amar y ser amado. Buenísimo. Para edades como prepa, universidad. Y este otro, quizás para un auditorio más maduro, pero los que dicen, venga, es Teología del Cuerpo, se llama Hacernos Uno, construyendo un amor para siempre. Es cómo superar los 6 barreras, 6 muros en el amor para poder amar mejor a ti mismo, a tu pareja y a Dios. ¿Okay? Entonces, cada uno vale 300 pesos y se lo puedo firmar si a alguien le interesa. Y muy bien, muchas gracias. Estamos en Instagram en Amar al Máximo y tenemos en Spotify un podcast llamado Amar al Máximo y nuestro instituto se llama Amar al Máximo y mi correo electrónico es evan@amaralmaximo.com y Twitter es y Facebook muy bien, pues muchísimas gracias. Espero de verdad que todos aquí a partir de hoy luchen un poco más y crean un poco más que el sueño por un amor libre, total, fiel y abierto a la vida se pueda cumplir no solo en la vida del de al lado, sino también en la tuya. Muchísimas gracias.